hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
Rafael Cotero, la mesa de quien te dice, porque Jorge no puede superar este dolor que Zorrilla le haya copiado Oriental, ¿verdad?
Yo pensé que el país respire Peñarol le podía llegar a estar doliendo.
No, así que 3 años pidiéndole a este mediocre de mierda que compre Oriental. Se la agarró a los otros.
Y aparte es una radio por la que él siente y late.
Es increíble. No,
es increíble. Está muerto. ¿Cómo se le pasó eso?
¿Cómo durmió?
Es horrible.
Hoy Darwin habló bastante del tema.
De que Jorge se perdió.
No, de la venta, del cambio de firma. Sí. Cambio de firma.
Yo preferiría que nos metamos, ¿no?
Yo tranquilo, yo no tengo
¿tenemos diferencia?
No nos ponemos a hablar de ventas de empresas, de se vendió un almacén de acá a la esquina, lo compró.
No ponemos,
no es conveniente, no es respetuoso.
Cada cosa es la que decís, a él le refuerza la gana de hablar.
Muerte el grupo Sorrel.
No, larga vida, colegas y hermanos y compañeros.
Está a esto de siempre corriste grupo Sorrisa, aguante Magnolia, está a esto.
No, tranquilo, todo.
Si hay que ir a tentar a Río Grande.
No hay que ir a ningún lado.
En ese edificio espantoso.
No te lo voy a permitir.
El lugar es más espeluznante que conocí en mi vida. Más deprimente que el cementerio.
Ay, que
¿Cuál? ¿Para cuál edificio?
Estaba el espectador, era un espanto en la calle. Un horror.
Es divino ese lugar.
Había la peor energía que en el crematorio del cementerio del norte.
Pero eso fue después que se pintó de amarillo por el ginseng o algo así.
El feng shui, no.
El feng shui. Hasta ese momento era un lugar hermoso. Sí, está pintado, no tiene ni idea. El ginseng. Feng shui, no es todo.
La escalera estaba mal, ¿eh?
No podías invitar a un viejo, todo.
La escalera estaba mal.
La escalera estaba eterna.
Willy Manciado, lengua afuera.
Capaz que. capaz que por mis recuerdos afectivos, pero para mí era un muy lindo lugar, muy lindo edificio.
Cariño para con todos los colegas.
Hermoso estudio con vista a la calle.
Todo, gran radio. Y aparte, mejor, hay tantas cosas que están pasando en estos días, que por qué meternos en la... este temas intestinos de compañeros y colegas que cada uno hace.
Pero lo hablamos permanentemente, por eso.
Lo hablamos en la tanda, si quieren. Quizás no sea llegar al aire la, nuestra principal motivación.
No funciona esta estrategia.
No, ya sé, Pablo, todo lo que pueda dinamitar lo hace con su propia vida, de salud y físico.
Lo hace con sus laburos, con su vida.
Eso es lo que a él, digamos, lo ampara. Decir, vos, si lo hago conmigo mismo, ¿por qué no lo voy a hacer contigo?
Claro.
O con otros, porque con un tercero.
Es esos tipos de que no le puede decir, ah, contigo no haces lo mismo. No, él lo hace permanentemente. Lo único que él no dinamita es la sagrada institución familia. Claro, esa la familia. Cuida.
Sostén en nuestra sociedad.
La estabilidad.
Esa la cuida como...
económico, patrimonial.
No, y la tranquilidad, el paz hogare, la paz hogareña.
Hay una canción del Cuarteto muy famosa que es Ya no sé qué hacer conmigo, ¿no?
Sí, Temún.
Que yo escucho bastante seguido el Cuarteto, es una banda que más me gusta. Y cada vez que escucho esa canción pienso en Pablo. Porque por momentos habla como de una persona que... No, mueve nada.
Ya nada.
Y, claro, como un estado de resignación voluntaria, pero que a la vez lo deja.
No, pero en mi caso se ha mantenido. Están variados son ustedes porque pasaron a otro lado del mostrador. Tienen que cuidar el esfínter con toda lógica.
¡Ah! ¡Te espetó en la cara!
Hay otra canción de Cuarteto que voy a citar entonces para que...
O sea, te pido la cara que él eras igual de desfachatado de él hasta que empezaron a jugar los intereses. Eso es lo que te está diciendo en pocas palabras.
Bueno, y sí, y está bien que así sea, es lógico.
Bueno, por suerte entró
Jorge. Tiene cuenta de Peñarol, de Mancha,
entró Jorge al estudio para
el Carbonero. ¿Qué les parece? Sí, tenemos el cuadro de
¿sabés que
Jorge pintado por Galino.
Está muy, muy. La calle está muy mal.
¿Cómo está, fenómeno? Luis. Yo recién vi una publicación en la que hoy se presenta por última vez en el Parlamento.
No, yo hablaba de el...
Yo te escuché, por ejemplo, en el arranque de Quien te dice hablando de eso y estoy un poquito en Pablo. No sé si es que yo he intentado abstraerme, la verdad, no lo he intentado. Hoy el partido, por ejemplo, ni siquiera lo puedo ver. Pero me parece que son de esos climas que siente uno cuando tiene ganas de prestar la atención.
Sí, no sé, capaz que...
Nos pasan los carnavaleros todo el tiempo. Hoy la noche de fallo, está todo el mundo nervioso.
No, pero esto
hoy va la Catalina, la trasnochada al teatro, está todo... No,
para mí
yo
voy,
y los cuatro arriba.
Mucho más que el carnaval.
No, por supuesto que es.
A ver, te voy a dar un ejemplo. Yo venía caminando por Pablo de María y pasó uno y me dijo, ay, vamos que soy Peñarol, no sé qué, y el cuidacoche le gritó, ¡ay, quedan afuera! O sea... Ese nivel de... Es el tema del día.
No. Eso yo no lo discuto. Lo que sí me parece que uno puede tranquilamente andar por la vida sin que eso lo afecte. O sea, te afecta... O te involucra si vos querés. A mí, como sinceramente, me daría mucha alegría por los amigos hinchas de Peñarol que pasen, pero tampoco me juega la vida, ni lo voy a ver. No, me está afectando.
Lo que a, vos...
a los hinchas de Nacional como Pablo, que están sufriendo por su tradicional adversario, sí, obvio te afecta.
Estamos muy contentos porque como la cantina inagotable sigue mostrando.
Ayer hubo un debut con gol.
Sí. El Zapito, ¿verdad?
Ezequiel.
¿Sabes si cuando iban pariendo una cero estaba?
Te levantás todos los días pensás.
¿Qué se
te levantás
estamos?
Todos los días pensando en pegar hoy, desde que te levantás hasta que te acabas.
Hasta que te toma la boca.
Ya hay que producir la llamada del Masita de mañana. Creo que la cuenta oficial de Peñarol me mandaron por Instagram, publicó algo con el Masita, ¿puede ser?
Ese día, claro.
No lo vi, pero ¿cuál es? ¿El audio de la llamada Borsi?
No, es un texto.
¿Es otra?
No, hicieron una frase de tipo, cuando gana Peñarol sube el PBI de Uruguay.
No, eso sí lo vi, pero creo que hicieron otra cosa, porque me la mandaron, no la vi, porque me mandaron tipo, hicieron famosa a la persona correcta. Porque no es para sacarnos boletos, pero a la cuenta oficial de Peñarol le pasamos nosotros el contacto del Masita, ¿verdad? Así que me alegro por el Masita. Que
yo lo que me refiero no es lo que te afecte a vos. Que me parece que es imposible estar ajeno al partido si andás por la calle a hacer comercio. Obvio. Si te cruzás con gente. Capaz que a mí también me pasa más por el laburo que la gente especialmente me comenta.
A mí lo que sí realmente me gusta y disfruto es esa... ilusión y esa manija que tiene hoy solo el hincha de Peñarol, digamos. a todos los demás nos pasa los sentimientos por otro lado. Pero me encanta que
bueno,
el fútbol
genere. ¿Qué pasa con la barra carbonera? ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, qué ansiedad que tengo, viejo! ¡Para el jueves, por favor!
¡Este es el masita!
¡Pasa más el tiempo! Quiero que juegue Peñarol y que salga todo bien. ¡Vos salga todo bien! Cuando gana Peñarol, ¿entendés? Pasan cosas lindas. Se nota en el ambiente. Me explico, se nota en el ambiente. Vas al súper, te saluda la cajera. Te subís al bondi con 500 mangos, el guarda no te dice nada. Toma toda la moneda, no pasa nada, no Peñarol. El desempleo baja cuando gana Peñarol, baja. ¿Me explico lo que te quiero decir? Hay más gente que encuentra laburo, papá. Se nota en el ambiente, la gente va feliz por la calle, te va cantando. Y ya.
¡Qué mal!
¡La Copa Libertadores! ¡Oh,
pero está lindo, vos! Oh. A mí, de verdad, no me molesta para nada. Y eso que...
No, a mí no.
Ni cerca es una institución que...
¿Pero este audio hizo el masita especial para Peñarol?
Sí, sí, creo
que... A mí no me molesta lo más mínimo. Digo que, igual, y laburando en eso, me impacta el nivel de... De lo que puedes implicar en la vida de alguien un día como hoy.
Por ejemplo, entro a la mesa de los ignorados, Pablo tiene el WhatsApp. Mirá lo que es la manija. Está lindo para un culito de varón hoy, ¿eh? Bueno. Dice alguien.
Rafael.
Pero
después acusamos a Pablo de que no filtra. Y tenés, yo acá veo por lo menos 30 mensajes. Justo ese.
No lo voy a ver, dice el salame de Cotelo. Me encantaría verlo. De hecho, el partido pasado lo vi. Pero hoy una.
¿Y qué tenés que hacer a las 7?
Una función de una de mis hijas que hace teatro y esas cosas. Es a las 6 y media. A las 6, capaz que yo voy a ver algo.
Yo soy ateo. Pero me encantaría creer en Dios en momentos como este, en los que la vida te devuelve.
Me toda, pone en el lugar que me merece.
Claro, toda tu teatrofobia, no sé cómo llamarlo, culturofobia, te lo devuelven tus hijas.
No, y aparte estamos con una manija.
Teatro muestra, y sí.
Estamos una manija.
Vamos. Anda a ver a esa botija y... vamos a sacar buena.
Disfrutar.
Pero bueno, está el día
muy... Me encantaría verlo, pero bueno, está en el toque.
No, y claramente es uno de esos días que para laburar... Está muy bien, está buenísimo. Esos partidos para laburar son los mejores. Y no son muy usuales en el fútbol uruguayo, además. Porque meter una semifinal, si llega a pasar Peñarol.
Cada 10 años, pues.
Y la última que yo me acuerdo, Defensor, ¿no?
Claro.
Contra el Nacional de Paraguay.
Qué horror esa semifinal.
No, para mí lo que fue increíble esa semifinal es la chance que se perdió Defensor. Histórica contra un rival. ¿Te acuerdas que le sacan una pelota en la línea incluso?
Sí, increíble. Contra el gol que erra Defensor,
claro,
ahí.
Y si te metías en la final, era un San Lorenzo que la figura era Ortigosa, con todo respeto, ¿no?
Célebre esta semana, aparte, ¿no?
Sí, porque sí,
tristemente
un par de quilombitos grandes. Ya venía muy cuestionado, pero por cosas más futbolísticas.
No, ahora debe estar preso.
Cuestionables. Esto no tiene discusión.
Pues ya debe estar preso, ¿no? No,
no sé si
está bueno, preso.
Porque hay videos de violencia doméstica que le pega tiñazos a la esposa frente al hijo.
Pero nada, bueno, veremos. Hoy lo que sí, hay que ir muy temprano. Lo que vamos a laburar, por lo menos, porque va a ser un caos.
Ay, 21:30 juega Racing. 21:30 Racing contra.
Bueno, Gastón, a mí me dice vos. No, ya sé, pero. 21:30 Racing y. Gustavo Costa se puede quedar sin laburo y Blanco sin presidencia contra Atlético Paranaense. Que cambió.
Que dejó sin laburo el
que
técnico.
Cambió el técnico en el medio de la llave. ¿No?
Ah, Barini lo echaron ya.
Sí.
Duró hay una declaración de Barini que es un loco re interesante,
Sí,
re contra interesante.
Es muy interesante.
Diciendo vos, es el, creo que el quinto cuerpo técnico que contrata al Atlético Paranaense en lo que va del año.
Sí. En derechos exclusivos, hizo una nota muy buena.
Yo leí
la. ¿No están bien aparte en Brasil y Lado?
No, de hecho están cerca de la posición de descenso.
Ah, está.
Pero es muy raro que echen un técnico en el medio de la fase. Mirá, ahí está.
¿No le pasó a Irre? ¿En Olimpia? Ese es el gol que...
No, es increíble cómo revienta el travesaño.
No, Aguirre había terminado primero el grupo. Iba a jugar octavo.
Claro, iba a jugar octavo,
ganó el grupo. En el medio de la competición.
Iba mal en el campeonato. Y lo rajaron.
En medio de la competición lo echan. Por interno Fabri nos pasa el dato de los cuerpos técnicos que dirigieron Atlético Paranaense este año. Son 4 efectivos más 3 interinos. O sea, van 7, casi que uno por mes.
Es una demencia. Bueno, Barini
agarró
estuvo...
de Cournex,
Barini estuvo menos de 3 meses como entrenador oficial del club.
Claro, no, no. Claro.
Ahora está Lucho González, que jugó en Paranaense.
¿No era ayudante técnico del Chacho Coudet?
No me acuerdo.
De Porto Alegre.
Me acuerdo, sí, que jugó en Paranaense.
Me da como esa sensación, pero no, no, no sé nada.
Ufogão, como le dice. No me cae muy simpático a Paranaense.
Lo, que importa es que hoy la gente esté contenta, con expectativa, ilusión. Yo de verdad estoy disfrutando eso. Que la gente esté entusiasmada. Tantas desilusiones nos da el fútbol que hoy una gran porción del país esté contenta e ilusionada, hasta además. Y vamos arriba.
No, así Pablo, viste que se aísla del tema, directamente.
No, yo estoy hablando poco porque estoy intentando que enganche WhatsApp, que no he podido, pero ya va a enganchar. Capaz que en una hora y media lo hago. No, yo no deseo eso, ¿no? Por supuesto,
no, no, pero no. Para mí está bien que no lo desees.
Está bien que no lo desees.
Para mí está perfecto.
Es parte de la magia del fútbol.
Y aparte otra cosa sin hipocresía. Hoy Joel decía una cosa interesante, no toques nada, citando a Alberto Sonsol. Joel citando a Alberto Sonsol. Que eso ya está de más. Que decía vos, ¿cuándo es clásico? Porque en un momento él decía... Se empezaron a multiplicarse como gremlins los clásicos en fútbol y en básquetbol, ¿no? Básicamente empujados por alguna riña que tuvieron dos hinchadas. Dice, pero eso no lo transforma en un clásico, sino en un lío entre dos hinchadas. Decía, clásico es cuando vos deseas que tu rival pierda. Sí. Siempre y bajo cualquier circunstancia.
Y ante cualquiera.
Y ante cualquiera.
Y que para mí, que me cuesta mucho explicárselo a la gente que no es futbolera, incluso en mi propia familia, es parte de la magia del fútbol. Que vos quieras que tu rival pierda.
Obvio.
Que es lo que, por ejemplo, yo tengo un amigo, me van a cagar a pedo, se van a burlar de la comparación, pero yo tengo un amigo que vive en Nueva York, y en Nueva York le importa más la ciudad que el equipo. Entonces, cuando su equipo queda eliminado,
van por
Nueva York es la única ciudad que tiene dos equipos en cada deporte, van por el otro. Yo le decía a vos, vos le decís a un hincha de Peñarol o de Nacional que queda fuera de la Copa y hinche por el otro, es una demencia, impensable.
Claro. Para mí los clásicos deberían también tener otro ingrediente que yo siempre lo hablamos con los hinchas de Danubio acá, que si ellos autoperciben clásico defensor a mí me parece fantástico, porque está cada uno siente lo que quiere. Pero para mí debería, hay otro ingrediente que es importante, y es que si pierdo el clásico, sufro en el barrio o en la ciudad... La joda de mi amigo y del vecino.
Está bien, es un buen punto.
¿Entendés? Que me dan vole ir al mercadito, o a la esquina, sí, o a la feria.
Entrás en contacto con rivales.
Estoy amargado. Entonces, para mí, una de las cosas que juega en contra del clásico Danubio Defensor es que vos sos hincha Danubio, le ganás a Defensor y vivís en la curva de Maroña, casi que no tenés chance de cruzarte con un hincha Defensor.
Sí, ni en el liceo, yo me acuerdo una típica.
Claro, en el liceo. Acordate el lunes después de perder un clásico de la Villa o un Nacional Peñarol. Ir el lunes era un embole ir al liceo.
Sí, yo conozco gente que faltaba incluso.
Claro.
Que se mueran los dos, que se fundan los dos. Y Rambla, también.
No hay por qué recordar esa cosa siempre,
¿eh? Ya agregó a Rafa. Nadie le. Bueno, hablemos de Rafael Cotelo. No, pero sabes que es un buen punto, nunca lo había pensado lo de poder interactuar con el hincha rival cuando pasa. Yo creo que igual que para mí Danubio Defensor realmente es un clásico. Pero bueno.
Gonzalo, mi hijo va al Liceo Punta Carreta, mi hijo es un termo de Danubio, al punto tal de que no pisa la vereda de Jaime Zubáñez. Es un termo. Y va al Liceo Punta Carreta. Y no tiene compañero defensor.
En Punta Carreta.
Es raro en realidad. No, sí. Pero es raro de verdad. Yo iba al Liceo Suárez y tenía tres hinchas defensores en mi clase. En mi generación.
Yo iba al 11 del Cerro y tenía dos. Claro. Uno era más para hacerse el rebelde y soy hincha defensor acá y se terminó cambiando. Pero había uno que aparte después se transformó en célebre, muy conocido, que era hincha defensor. Era una rareza, ¿no?
Claro. Bueno, pero
los niños que juegan en defensor son hinchas defensor. Bueno, mira Georgia y casi todos los que salen de ahí son un grande.
Ah, pero eso no le pasa a defensor, eso le pasa a todos los cuadros chicos.
Claro, lógico.
Por una cuestión de que Uruguay, cuando nace, padres, tíos, abuelos son de Peñarol Nacional y le meten el. De hecho, para mí, el otro día lo hablaba con.
Diego Perazo. De la arena. Mis vecinos son de defensor, dice acá alguien.
Estoy hablando con mi amigo Diego Perazo, que es muy hincha de Wander, de que éramos compañeros de banco en el liceo todo. Y es muy difícil para los hinchas de Guaro Chico lograr que su hijo siga siendo igual
chico. Es un huevo.
Es un huevo.
Y en donde tengas aparte un poquito de racionalidad. tampoco lo estimulas mucho. Si vos...
Para mí sí lo estimulas.
Sí, yo sí, yo lo hago, pero no, no por racionalidad. Es por decir.
Yo lo discutía con el Eche que me decía, para mí está bueno que mi hijo sea de Nacional porque no sufre tanto. Y para mí yo le decía, vos no, al revés, lo que está bueno del padre de cuadro chico o madre con hijo o hija de padre chico, de cuadro chico, es, no es si ganas o perdés. Es el interés en común, que es de las pocas cosas que se van a mantener cuando tu hijo se vuelve adolescente, no te quiera ver, te rompa los huevos. Vamos a la cancha, bueno, vamos.
La polenta.
Y se cola.
Hola, ¿cómo andan? Entró sin pedir permiso. ¿Cómo andan?
La polenta, ¿y cuándo se complica para los gurises hinchas de cuadro chico? Es cuando pasan estas cosas internacionales. Acá es cuando realmente decís, esto nunca lo voy a vivir. Porque después, si Peñarol Nacional gana el uruguayo, yo creo que el hincha de es otro palo, es otra cosa, es ir a la cancha. El problema es cuando pasan estas cosas que movilizan a todo el país, que vos la sentís por fuera totalmente.
Claro.
Yo, hincha de Cerro, esto no lo he vivido nunca en mi vida. Una cosa tan masiva, tan de poder ser el CRA de América.
A Cerro incluso le pasa algo peor al hincha de Cerro.
En la medida que los cuadros grandes andan mal en lo internacional, es mucho más lindo ser un cuadro chico.
No pasa un poco...
Cerro jugó contra los suplentes de Peñarol el sábado y se comió 5. ¿Entendés la distancia de la que estás de que te pase algo parecido a lo que está viviendo Peñarol hoy?
Es que yo creo que...
Pero nunca te va a pasar, porque además es una cosa país esto.
Claro.
Te puede pasar en el barrio, Rafa, por el Cerro.
Sí, vos, cuando Danubio llegó a la semifinal de la Libertadores.
No, jugás un campeón uruguayo, Danubio... Pero nunca es esta cosa de si vos sale campeón Peñarol, esto explota, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y vos estás afuera de esa fiesta. Mientras los cuadros grandes vienen como venían ahora, que... Que ahora fuera la primera, el segundo.
Lo que no se moviliza es el canguro Violeta, que ya metió 3 esta semana.
No es Violeta, es azul. Y hasta se Violeta un poco con la mugre. ¿Querés que te diga una cosa? Le voy a dar la razón a la audiencia, porque hoy salí apurado y dije, lo voy a llevar y algún vejiga de los oyentes se va a dar cuenta de que creo que lo traje toda la semana. Esta semana sí. Creo que metí lunes, martes, miércoles, jueves con él.
Soy defensor acá en la interna, fuera de frontera, Libertadores, banco cualquier uruguayo, Danubio incluido. Yo también lo he reconocido, creo que no bancaría que salga campeón. Cualquiera, ¿no?
Ah, cualquiera, no Rampla.
No, Rampla mucho menos que eso.
No, lo que dice Rafa, que le vaya bien, lo disfruta, pero sí, que no salga campeón.
Yo de verdad estoy contento por esto que le está pasando a Peñarol. Si llega a la final, tengo que ser honesto, si llega a la final me parece que no voy a creer que gane.
Yo creo que hay algunos equipos chicos, entre los que incluyo a Defensor y Cerro, y a Danubio también, que están en el sentido de pertenencia que yo me imagino no hay ni una mínima simpatía con ninguno de los grandes, y siempre le decías lo peor.
No, yo la verdad no.
Esa es mi sensación.
En el ponerle
Fabio Cancelas de eso que es hincha Defensor.
Claro, yo creo que, porque los equipos que le han plantado cara a los grandes... Me parece a mí tiene como otro vínculo distinto.
Hoy amanecí en mi casa con...
No, tu casa.
En mi casa amanecí con... Canciones iba a todas las canchas, no me acuerdo ninguna canción ahora. La sexta Libertadores, ya verá. Así sin
cantando
parar.
Cantando a viva voz, ¿no?
3 horitas sin parar, ¿eh?
Ah, cantando.
Sí.
Así. Pero para, más allá de que sea insoportable, yo me hubiese ido. Está de más.
Sí,
está
claro.
Contento, está ilusionado.
Me da un poquito de miedo.
¿Cómo está de más?
El y fracaso. Está de más porque.
Claro, Pablo, yo hablo de eso.
La alegría y la ilusión en un adolescente son dos cosas muy difíciles de lograr. Que algo se la genere y bueno, está de más.
El no, tema es que si
tal vez no sea cambiar el mundo y buscar una sociedad mejor.
Otra me tengo estafe viejas a que me cante canciones de Barra Brava, hasta de Nacional te diría.
Bueno, tienen 20 años.
Claro, 20
peor años. Todavía. Si no, 14, todavía.
A los 20 años es re normal, Pablo.
Pregúntame si lo disfruto.
Ser medio termo.
Pregúntame si lo disfruto.
¿Lo disfrutás?
De ninguna manera. Porque también me parece. Lo entiendo y hago musarela.
Mi suegro de Las Piedras, laburante comunista afiliado, es hincha Defensor. Los vemos como que es el comunista cheto.
Ah, pero eso también es una carga que tiene Defensor, que no tiene que ver con su historia. Tiene más que ver con la realidad socioeconómica hoy de su barrio.
Claro.
Pero en realidad, Defensor se funda en un conflicto, lo fundan trabajadores. O sea,
sí, no
su tiene historia
que
no tiene nada que ver.
Defensor, claro, es Defensor, es por Defensor de la huelga.
Exacto.
Es el primer cuadro que dio la vuelta al revés. No sé, te la voy tirando.
Defensor.
Siempre contra el sistema.
Defensor.
Sí,
Defensor. Que es una institución.
Defensor. Defensor de la huelga, dio la vuelta al revés. La gran magia de Defensor Sporting es justamente respetar las dos grandes historias.
Bien, Jorge, bien hablado. Jorge.
Por supuesto que es Defensor eso.
Voy a hacer una pregunta que puede ser polémica. Eso que decís vos de. Siendo de otros cuadros o de cuadros llamados chicos. que quedás, sentís que quedás fuera de esa posible fiesta, o sea, que no sos de Nacional y de Peñarol, y que solo ellos dos la podrían tener en algún momento. ¿No pasa un poco con el básquetbol, con Aguada?
No, porque el básquetbol ha variado muchísimo. ¿Con Aguada que a nivel internacional?
No, a nivel de que es una cosa muy nacional. O sea,
que Aguada,
hay hinchas de Aguada en 33. No,
que Aguada cuando sale campeón de la liga, solo lo disfrutan los hinchas de Aguada.
No. Y hay como una explosión que es mucho más que el barrio.
No.
Es el único equipo de básquetbol que logra una...
No, pero bueno, pero la diferencia entre Aguada y Peñarol es abismal.
No estoy haciendo una comparación entre ellos. Estoy diciendo si la situación no es comparable.
No, porque, a ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Defensor Sporting, que tiene fútbol y básquetbol. La diferencia de hinchas de Peñarol y Defensor Sporting en fútbol es mucho más grande que la diferencia de hinchas entre Aguada y Defensor Sporting en básquetbol. Porque en realidad... Aguada tiene muchísima hinchada y la verdad mueve mucha gente, pero no tiene comparación ninguna con Peñarol o Nacional. Peñarol y Nacional para el fútbol uruguayo son muy grandes.
No, está clarísimo.
La diferencia es realmente...
Sí, pero es mucho más la diferencia de Flamengo, un cuadro uruguayo, Peñarol o Nacional de hoy, que Flamengo
también.
De afuera es como que Nacional quede casi con frontera de Rivera Renegade.
Sí, pero pará, en la interna.
¿Cómo te gusta marcar el Renegade?
Hay otro, debe haber, capaz que Escocia, capaz que esos países... donde solo dos equipos se lleven un porcentaje tan grande de la gente.
Por eso es lo que está. En realidad,
que para mí eso no le hace bien, ¿eh?
Para nada. No, para mí sería mucho más bueno, no, que no fuera importa, como el básquetbol.
Para mí incluso puede llegar a ser solo mayor.
Si el básquetbol está mucho más repartido, los hinchas.
Pero ¿en qué otro país solo dos equipos se llevan un porcentaje tan grande de los hinchas?
Y bueno, si Escocia ponele. Da la sensación que
puede ser uno. ¿Sabés cómo lo tenés que comparar al fútbol uruguayo? Como Rosario. Que son Rosario, claro, y Newell. ¿Vos sabés cuáles son los equipos de Rosario?
Argentino de Rosario.
Renato Cesarini.
No, ya sé, después. No empiezo a nombrar otro cuadro de Rosario.
Es una ciudad.
No, pero es una ciudad.
De un millón.
Bueno, de una dimensión como Montevideo.
Por eso es lo que te quiero decir. Acá, Peñarol y Nacional son tan grandes en el sentido de sus hinchas que es muy difícil para el resto.
Porque en Paraguay, por ejemplo, ahí me daba la sensación que hace algunas décadas podía llegar a pasar eso entre Olimpia y Cerro Porteño. Pero desde Libertad, que metió unos cuantos años y...
Pero mirá que en hinchas pasa, ¿eh?
No, pero mirá que Libertad...
Libertad es... no llena su cancha.
Mira, es un cuadro chico que le va bien.
Le va muy bien,
chico,
un cuadro modelo.
Chico, económicamente, en el equipo de Nicolás Leo y ahí se posicionó.
Capaz que... Y de... ¿Cómo es el otro? ¿Dive? ¿Qué se llama?
No, ese es el... ¿Dive o Olimpia?
No. ¿Tú me llamas? El dueño de Pulp, el que tenían...
Sí, no me
acuerdo el nombre.
Pero en hinchas es el reportero.
En Paraguay pasa entonces.
Sí, en Paraguay en hinchas pasa lo mismo que acá.
Acá estaría
muy
mucho bien, más bueno.
Se hace muy fuerte, ¿no? General Caballero, esos jugadores tienen mucha falange.
Sí, justo.
En el cerro tendría que ser todo de Cerro y de Rampla.
Eso es lo que...
Acá en la vuelta todo de Defensor. Eso, no, Maronia y aledaño de Danubio.
La curva, el hipódromo.
Danubio. Eso sería lo mejor.
Que la gente no se mude, tipo Cuba, que cada uno esté preso donde nace y...
¿Qué? Cuba.
Pará, ¿sabés qué me suena?
No podés comprar ni vender, entonces te morís en el barrio donde naciste y no podés emigrar.
Pero no te compras el...
No, te estoy diciendo que los... Estás diciendo cualquier
cosa. No es libre,
no, ¿cómo no? Es imposible, la gente nace y se va a otro lado, es como decir.
Lo que te quiero decir.
El barrio es tipo zona de exclusión, que acá sí se puede.
Lo que dice él es que, vas a la curva y hay hincha de Danubio, pero hay más de Peñarol.
Claro, en la curva hay muchos hinchas de Danubio, pero no son todos de Danubio. Claro. Solamente hay más hinchas. Acá, en esta zona, hay muchos hinchas de Defensor, pero no son todos defensores. Sería lo ideal.
El Prado, imagínate el Prado, solo hincha de los cuatro del Prado.
O sea, el Prado son los cuatro lo que pasa.
Bueno, está, pero que sean
todos. Pero que sean todos de Llavita, River o Guadalajara. O los de River, que sean todos los de la Duana.
La intendencia tendría que cobrar o no cobrar o exonerar de un impuesto.
De la contribución.
Claro, a quienes demuestren, siendo socios, con entrada, lo que sea.
Sería hincha de cuadro su bar.
Vos vivo acá en la calle 19 de abril y no sé cuánto. Mirá, acá está mi carnet de socio Wander.
Ahí lo...
8 partidos este año.
El básquetbol es más lindo.
Es mucho más barrial.
Mucho más divertido. Mucho menos gente. Pero sí, yo ayer escuchaba. Verdi Rojo Capitol. 12 y cuarto.
Se saló Verdi Rojo en dos alargues.
Dos alargues.
Verdi Rojo, vamos.
Y vos escuchabas.
La cara del pueblo.
Acabo de enterar, ¿no?
Ya que sepamos el dato, te parece impactante, ¿no?
Sí. Me atan en la cama y me ponen Verdi Rojo. Me tiro al piso y hasta la hora de desear la radio, romperla no paro.
Por la radio, ni siquiera por la tele.
No, claro, por la radio. La radio es mucho mejor.
Impresionante, pero se escuchaba el criterio y decías, vos, esto debe ser Wembley. Y seguramente habría...
¿Cómo no me enteré? Hubiese ido. ¿Dónde fue?
¿Sabes que cuando pensé de avisarte cuando estaba escuchando? Dije, pero está como...
¿En la cancha verde rojo?
En verde rojo.
Pasé por la esquina aparte, porque mi casa...
Por eso pensé, cuando salimos juntos del canal. Dije, le voy a avisar a Rafa.
Lo que pasa con el básquetbol acá pasa bastante con en Buenos Aires con el fútbol de la B. O sea, la identificación barrial de los equipos realmente fuerte como uno de los componentes principales de la identidad de un barrio.
¿Sabes dónde se da también? Acá en Uruguay, en el campeonato de selecciones del interior.
Puede ser, sí, puede ser.
Que vos ves, yo ahora no lo agarré más porque creo que no lo pasa más, pero cuando jugaban vos veías estadios, como el Nasazzi, por decirte, estadios llenos.
Sí, de cualquier manera, viste que le dan más bola y lo viven más intensamente al de clubes del interior, no, el que termina este sábado.
Que juega de Porongos.
Claro. ¿Vas a ir a la final? Sí.
Sí, voy.
¿Y vos también?
No.
Desde que Camilo dijo que era hincha de Sayago, todas son desgracias, la puta que lo parió.
Claro, el doble alargue de verde y rojo que lo salvó del descenso hundió a Sayago.
Vos, Pablo, te voy a pintar la escena. Salgo del canal.
A ver si no te entusiasma.
Porque yo sé que si te la cuento bien, la vas a entender. Salimos de canal que... 11,
¿qué programón hicimos ayer?
¿Qué programa? 11:30.
Me dijo mi mujer que no sabes mi apellido todavía.
Sí, yo le iba a pedir hoy que lo buscara.
¡Ah, qué fuerte!
En un momento, Nicolás Cabré y Nicolás Escarpinini dijeron, no, hoy grabamos un programa donde nos regalaron no sé cuántos. ¡Ah, debe ser el de Fábregas! Dijo. Increíble. No, fue increíble. Yo quedé así.
A la derecha, rápido.
Búsquenlo si pueden, por favor.
Porque estuvo haciendo que busque en un programa de 2 horas y media, creo que duró el programa.
Bueno, pero no sé, si está escuchando Pablito Cancela, le pedimos que nos recorte.
Salgo. De más. 11:30 del canal, salimos, bueno, 12:15, tarde.
12:15.
12:15. Pongo la radio para escuchar el Vasco. Agarro la transmisión de El Espectador. Arranca, faltaban creo que 30 segundos para terminar. Situación: si Verde y Rojo perdía, esto sí le gusta a la gente. No, no, Peñarol no le interesa a nadie comprar.
Hoy la gente
está.
Hoy la gente habla de cómo se salvó Verde y Rojo.
Cancha de Capitola, agregan varios.
¿No eran Verde y Rojo?
No.
Ok, entonces era cancha de.
Están hablando de un hincha que aparte, bueno, no importa, se desmayó en el segundo
año. Sí, pará, pues pasó de todo, pará. 12:45.
Nos situamos entonces en la calle de Hermano Gil.
Miércoles.
Capitol, es verdad. Cancha de Capitol. Sí. Sayago hace una gran segunda rueda. Pelea el deceso hasta final. Jugaba ayer, si no me equivoco, con Colón.
Exacto.
Tenía que ganar. Era de vida o muerte. Uh-huh. Vi las imágenes después cuando llegué a casa. Cancha de Sayago. Al mango, hinchada, banderas. Todo el pueblo sayaguense.
El barrio.
Atrás de Sayago. Esperando ganar y esperando la derrota de Verde y Rojo en Capitol. Uh-huh. Yo te cuento esto y no se te pone la piel de gallina.
Tengo amigos hinchas de Verde y Rojo que están llorando contándome.
Pará, no, ahí, Pablo, ni Hitchcock te genera esta tensión. No. Pablo.
Gana Sayago, cumple con su parte. El estadio no se mueve un alma de la cancha de Sayago. Había que
gigante.
Seguir por radio, no porque era por radio.
Claro, pantalla gigante, no.
Como claro. Se escuchaban los partidos en el 50.
Incentivos cruzados como loco, imagino. Claro.
Por,
¿no?
Por radio.
Los había que seguir el partido. Los americanos con 4 bandas bajo el lado.
Para escucharlo por radio,
eso es una radio ahí medio Wattman.
Medio Wattman, las tablas grandes.
¿Cuánto Wattman?
Va ganando Capitol por 3. Tiempo regular en la hora. En la hora, un pibe del club, un pibe de Verde y Rojo, criado en Francia y Cuadro.
Y Chile.
Tija, divino. De la moña suelta, de las rodillas bien mugrientas.
Puede ser que la madre muy humilde, Jorge.
La madre humilde, laburante, que siempre se preocupó porque el pibe fuera del club. Porque en el club hay deporte, hay familia, es un club familiar. El Botija se quedó.
Omar se llama el gurí.
¿Sabés lo que hizo Omarcito?
Como el papá que murió cuando él era
muy chiquito. No. Omarcito, cuando la mamá se iba a laburar, ¿sabés dónde lo dejaba? Lo dejaba en el club porque en el club lo cuidaban. Los cuidaban los veteranos de la cantina. Los hinchas.
Tomate una cervecita y le daban mal.
Una grapita.
Decía, ¿a dónde va Omar? Usted sabe que hasta las 5 tiene que estar acá. Hacía tiempo hasta las 5 y empezó a practicar pre-mini.
¿Cuántas horas en la cantina? Mini. Era el 10 de la sub-19 de Rampla.
¿El Omarcito?
Omar Zenande se llama.
Bien, Zenande. Uh-huh. Omarcito, pre-mini, mini. ¿Sabes el esfuerzo que hacía la madre cuando tenían que ir a jugar a Pando,
un par de por ejemplo,
para comprar el par de campeones? y cuando iban a Pando para ir hasta allá.
La pizza en el tupper. La pizza que hacía la madre.
Iba todo de mañana. Veía los mini. Cadete, menores.
El padre es periodista deportivo.
Me vas a interrumpir, ¿cuánto?
Te quiere romper la magia a toda costa. ¿O?
El Omar Martista. Padre también, Omar y hijo de Omarcito. ¿Viste?
Omarcito, la clava de tres. Tácate. Alargue. Ojo, Verdi Rojo no tenía chance de bajar. Tenía la chance de ir al repechaje con Sallá. Pero se podía salvar esa misma noche. Después no sabés qué puede pasar. Mm.
Maneja un taxi el padre. Tiene rulos rubios.
Turquía y Holanda. Aquí Turquía, en el
Ocean, era de ser a cuatro cuadras de la cancha de
Francia.
Tres
chica,
cuadras de la cancha de Rojo.
Omarcito. Omarcito, la clave. Mirá lo que la gente me dice que no te gusta esto, anda a cagar. Cácate, en la hora.
Marcito. Chiquito, Marcito.
¡Oh, Marcito nomás!
Metió la pizza en el tupper de la madre ahí.
¡Claro!
No es periodista deportivo, trabaja en la Contro y fue taxista muchos años.
Bien, vamos por el lado del taxista. Igual, creo que para el cuento no...
No, para el cuento no, queda mucho mejor que sea mí, taxista de la Contro que periodista deportivo.
Igual la mamada, ojalá que... bueno.
Ay, ay.
Omarcito, la clava, vamos a largue, verde y rojo nomás. Del otro lado, la gente de Sallago, del querido barrio de Sallago, escuchando por radio. Puta madre que lo parió este guacho de mierda, la clavó en la hora, vamos a largue, 5 minutos más. ¿A todo esto? 12:05 de la noche.
Que el padre estaba laburando y lo estaba escuchando en el
radio.
Por favor, llorando.
¿Querés que te cuente la del padre? La señora le dice, ¿por qué llora, señor? ¿Por qué llora, señor? Y el loco entre lágrimas le dice,
¿estás tan orgulloso de mi hijo? ¡Verde y rojo nomás!
Y la dejó en la cancha de Capitol, el padre, porque dijo, yo no quiero la largue. Le dio plata para otro taxi.
¿Qué pasa?
¡Alargue! Arranca arriba Capitol. A todo esto, gente desallado, lleno. Tirados en el parque, rezando, caminando para el otro. Los que fuman no paraban de fumar.
Adentro.
Adentro, ya era cualquiera. Sí. Va ganando por 4, creo que por 6 Capitol. Lo logra dar vuelta... Erra un libre en la hora Capitol, no me acuerdo cómo es. Da la vuelta. ¡Tácate! No, Marcito. Otro. ¡Alargue de vuelta! No. ¡Segundo alargue!
¡No, el huevo de ese padre manejando el palo!
Pará, es mi sobrino Marcito, dice uno. Acá otro dice, la hermana de Marcito está más buena de comer con la mano.
Escucha, Pablo, ¿no estás emocionado todavía? ¿No estás tenso? No.
Primer alargue.
No sé qué, creo que pierda lo que pasa.
Termina el primer alargue. La gente de Sallago, divino barrio, divino cuadro Sallago.
Tiene todo, muy
expectante. Un cuadro que aparte apostó por gurises de club.
Te pueden ganar algo con un Olimpia peleando el título, además.
Con Olimpia.
Está peleando el ascenso.
El Olimpia es su clásico
rival.
Doble
dolor bajando.
Peleando,
que diría
que. Creo que ya es casi que se dio.
El tema que hay una sanción ahí.
Ay, qué caga. Bueno. Segundo alargue. Se para ahí la transmisión. La gente de Sallago como loco. Segundo alargue. Arranca el segundo alargue. Se para el partido. Hincha de Verdi Rojo, semi-infarto. ¿Dónde está el desfibrilador?
Lo conozco al hincha Verdi Rojo.
¿Dónde está el desfibrilador? Lo agarra Mayora.
Había uno vencido hace 4 años.
Lo agarra Mayora. Jugador de Capitol, ¿está Mayora? ¿Está Capitol Mayora?
Está internado el hincha de Verdi
Rojo. Sí.
¡Pará!
Es un milagro.
Pará, no está prestando atención.
Pero lo que pasa es que la dimensión real
se
que
cae
tiene
uno de Verdi Rojo.
El padre
está así. El padre se fue. No lo dejan entrar la seguridad.
A esta hora
se la gente de Capitol como loca. De Sallago como loca. Arranca. Primera pelota. Cae desmayado uno de Verdi Rojo. Desfibrilador. Lo agarra Mayora. Jugador. Usa el desfibrilador Mayora. Jugador. Porque es doctor. Y le salva ahí la jugada. Al hincha de Verdi Rojo. Jugar.
Eso es lo más importante de todo lo que contaste.
Mayora es doctor y jugador del Verdi.
Ah, de Verdi Rojo. Salva el jugador. Está jugando. Por el descenso, agarra el desfibrilador y le salva la vida a un hincha.
Su hincha.
Se está jugando la vida en la cancha.
Del barrio, tiene familiar en el barrio, conoce todo el barrio, Mayora aparece. Aparte
de ahí, Mayora no sabía Mayora.
La hermana de Senande, que está fuerte, está en la lista de Lustenberg.
Gracias.
Pará, es yerno. El yerno del clavito, el dueño de la gastroteca, Mayora.
¿Entendés?
Del grupo Besur.
¿Qué?
¿Entendés, Jorge, todo?
Jorge, Mayora se estaba jugando la vida en la cancha y tiene que salvar otra vez.
No, pero escúchame. Era capaz de dejar su vida por el triunfo, pero no que la
vida. El padre de Mayora es traumatólogo, el chupete, gran tipo, dice.
Bien, alargue, en un momento se empieza a pegar.
Hubo refriega entre el presidente de Barrio Viejo y el presidente de Capitol, confirmado, dice.
Bueno, sí, no sé, estamos ya los folclores.
Están matando toda la magia.
Todas las noticias buenas. Gana Verdi Rojo. Festejo. Tristeza de Sayago. El saludo grande a la gente de Sayago.
Pronto regreso. Pronto regreso.
Es un club que hace las cosas bien.
El que le dio un bobazo es Miguel Amarante. Lo quiere todo el mundo en el club.
¿Y a quién tenemos acá?
¿A quién?
Recibimos a Omarcito. Omar, ¿cómo andás?
¿Pero Omar padre o hijo a esta altura?
No, hijo, porque me hago el triple.
Qué fiero, Omarcito.
Buenas tardes.
¿Cómo andás, Omar? ¿Todo bien?
¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo?
No te conocemos, pero no sabes cómo te queremos nosotros,
que queremos, Omarcito. ¿Y a tu viejo?
Pasame el mensaje de la audiencia que van a hablar de Omarcito.
La gente quiere mucho a tu familia, Omar.
Sí, son muy, muy queridos acá, la verdad. Me encerro.
Omarcito, nosotros acá hablamos de tu historia, que la conocemos al dedillo.
No conocemos nada, mentira, pero okay. Nos imaginamos pila.
Pero hay datos.
¿Te imaginamos?
Hasta la Suiza y 9 de Rampla, inclusive, jugaste, ¿puede ser?
Sí.
Hombre del cerro, todo, Barrio Rojo, Rampla, un hombre del cerro, de verdad. Omarcito, te imaginábamos como un niño de la moña suelta, de las rodillas bien mugrientas, ¿puede ser?
Sí.
Bien, perfecto. Hasta ahí venimos bien.
Vive a media cuadra, una cuadra de Ferretería Poggi, ¿entendés? Que tiene 120 años en el cerro.
Bien.
Es el corazón del cerro donde vive Omarcito.
Nosotros pensábamos que de repente, a veces, tu papás, por motivos laborales, gente laburante, tu papá en el taxi, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Tu papá en el taxi. Te criaste adentro del club, que de repente ibas un día, un rato más temprano que las prácticas. Y ahí te cuidaban los muchachos de la cantina, y los muchachos de Verdi Rojo.
Estas son ideas de Jorge. Esto,
claro, porque en realidad lo que decía plural, Jorge, él haber crecido en una cantina.
Esto es así, Omarcito. ¿Hay algo? ¿Puede haber
es
algo?
Cierto. ¿Eh? Es cierto, yo pasaba todo el día en Verdi Rojo.
Sí.
Omarcito, ¿tenés alguna entrada como Menolo o estás limpio?
No sea talada.
Capaz que tenía alguna entrada, se mandaba Google.
Omarcito.
Mirá lo que dice la prensa especializada, Jorge.
La prensa dice el pibe que aparece en las difíciles. Jerarquía, rebeldía y mucho de aquello.
Jueguito. Cuando en realidad tenía que haber puesto un huevo, porque de aquello en este caso son los huevos, Omarcito. ¿Tenés los huevos grandes o más?
No.
Me parece que es importante que la gente lo sepa.
Es una estupidez.
Omarcito. Pero ponele, vos llegabas que a Verdi Rojo después de la escuela, ¿qué hora salías a la escuela?
No, yo salía a las 12.
Está, le vas de mañana.
¿A la Checoslovaquia, a cuál ibas?
Iba ahí a la Checoslovaquia.
¿Y a qué hora ibas al club, por ejemplo?
Y iba a las 4 y mi padre iba a la cantina a las 8 y yo seguía ahí adentro y cuando terminaban todas las prácticas me quedaba ahí moviendo.
Pablo, Jorge, tiene la familia que soñaste, Jorge.
Verdi Rojo, nomás.
Omar fue mi alumno en sexto de derecho en el Liceo 61 del Cerro, año 2021. Abrazo de parte del profe de literatura.
Bravo. Qué grande, ¿no?
Es un pibe que jugó al fútbol y pasó al básquet, hoy siendo pieza clave, dejó a su equipo en segunda. Don Omar Senande, el hombre que lo aman y lo miman en el Cerro como a nadie, metió bombas claves para festejar junto a su gente.
Omar, o sea que vos llegabas a las 4, practicarías de 5 a 6, el viejo llegaba a laburar, iba a conversar un rato con los amigos en la cantina y te decía, vamos papá, no aguantá que estoy con los muchachos y te quedabas tirando al aro.
No, yo siempre me quería quedar. Deseaba que mi padre fuera para quedarme.
Cuando él decía, vamos.
Omarcito, ¿tenés novia vos?
No.
Está bien, porque era tan famoso, claro, todas las guachas para casa, o sea.
Ahora dormido.
Hoy se lo que.
Omar, tirás ese bombazo, explota la cancha de Capitol, muchísima gente de Verdi Rojo, por lo que se ve. Y en el festejo, porque sos el niño mimado de Verdi Rojo, me imagino. Hombre criado ahí.
Se llama Omar.
Omarcito. Pará, pero el afecto de los hinchas post partido debe haber sido fenomenal.
No. Hermoso, la verdad, hermoso. Todos se acercaban a hablarme, a abrazarme, hasta acá, a pedirme fotos. La verdad que...
Le habrán dejado aquello también, ¿no? Por el piso, pero... dice, el festejo fue enrarecido, se vivió con la galería.
¿Estaban todos duros? ¿Estaban duros los dos? ¿Por
qué enrarecido el festejo? Es un club familiar.
¿Cómo tú?
Pero aparte, bien, esto de Pablo es bien de que no tiene, nunca le pasó eso, no tiene ese sentimiento de...
Cuenta que el se cría en el club y mete la bomba que lo saca del
para él estaría bien para redondear la historia que haya terminado con las burracas en la playa del cerro.
No. Pará, Omar, ¿pisa o dijiste, no, estabas bien parado, lo tiraste bien o dijiste, no, no queda nada, me la tengo que tirar y que sea lo que Dios quiera?
No, la verdad, el día anterior, bobeando, lo tiré y me vino un déjà vu cuando la tiré, y dije, pa, qué mierda tiré. Cuando sí. Vikinga yo podría, a ver, protejamos.
Ah, ya estamos siguiendo a Omarcito en redes sociales, que juega con una remera abajo de la musculosa de verdirrojo. Me dicen hinchas y amigos de verdirrojo que Omarcito desde muy chiquito se pasaba horas y horas tirando en la cancha para clavar. O sea, no es casualidad, siempre lo hizo y tiró muy bien, y que es muy, pero muy, muy, muy querido, así como lo es, ya dimos el nombre, así que no es necesario repetirlo, el hincha de verde y rojo que sufrió un problema cardíaco, pero claro, está internado, pero está bien.
Pará, Omarcito.
Que seguro conoces, Omar, ¿no? Al...
Sí, a mí sí, por suerte está mejor, está mejorando.
Claro, bien. Porque vos debes conocer a los hinchas, de toda la vida, amigo de tu viejo, amigo tuyo que jugaron contigo, calculo las juveniles del barrio.
Sí, obvio, la gran mayoría sí jugó conmigo, hay muchos de mi edad y otros que me vieron crecer ahí adentro del club, ¿no?
Qué lindo.
Omarcito, ¿tenés el Instagram privado o lo tenés público? Porque hoy para mí tienen que... ¿Cómo es el Instagram tuyo, Omarcito? Así te siguen las locas.
Está público.
¿Cómo es el Instagram tuyo?
Omar.Fernández.
Omar.Fernández. Vamos todas a seguir.
Las botineras del Vasco que lo siguen en la época.
Hay cosas que yo cambiaría... Bueno, por vivir lo que viviste vos ayer, todo en el cuadro de tu vida, de tu familia.
No, y lo del chico, la cantina, el padre,
te criaste a todas.
No. La verdad fue soñado. Lo que todo gurí sueña cuando un partido básquet, lo del chico, de decir, vos, quiero entrar y que me pase esto, bueno, me pasó a mí allá.
Te estamos siguiendo, 1554 seguidores tiene Omarcito. Vamos todos a seguir a Omar.Cenande, Cenande con S, para disfrutar del éxito, pero sobre todo del trabajo, Marcito, de niño.
Perdón, además, la manda a guardar el abrazo con los compañeros. En la historia de Verde y Rojo, que es un club muy luchador, pero es un cuadro de segunda habitualmente, alguna participación en primera, no
muy,
sé si una...
Muy poquita.
Muy poquita, una o dos. Este es uno de los dobles que va a ser recordado en la historia de Verde y Rojo. No sé si coincide conmigo, Omar. No.
Andate,
Verdirrojo. Ídolos de Verdirrojo, te tiro un Víctor Saldaña. Ay.
No lo llegué a ver jugar, pero sé que hizo mucho acá por Verdirrojo.
Yo, Salo Pasporti, mire, ya está.
Tenía a Nico Gentini, a Giovanni, que tiene casi mi edad.
¿El Tico Delgado?
El Tico, claro. El Tico.
Sí. ¿El Tico está jugando en Verdirrojo ahora o no?
No, Olimpia.
Está
bueno, atención. Pará, Marcito, ¿vas a votar el abrazo ahora en el mes que viene? ¿O está Micaela cuarta, el diputado, en la lista?
¿Quién es Micaela?
La hermana de Micaela Cenande, va cuarta.
Ah, tu hermana va cuarta diputada, ojo.
Sí.
Tengo que votarla.
Y sí, si no tiene hermano, le va.
Ah, es resurdo, Omar, la gran siete. Ya te estábamos consiguiendo.
Omar, es un caribeño el cerdo.
Estamos consiguiendo para que vaya a Hebraica, a Biguá, un cuadro bien, y el Omar salió resurdo, la gran siete.
Y caer hasta cuarta abajo de Fiorella Buceta, que conocía por aquel.
Sí, la Yapela Blanca.
Increíble.
Omar, hincha de fútbol de.
Rambla.
Bien, Omar, bien.
No, porque no era contra Cerro esto.
No.
Era lo que estábamos hablando.
Era por el barrio.
Es que tenés que ser. A mí me encantaría que Omar fuese de Cerro. Ahora, al no ser de Cerro, me encanta que sea de Rambla. Me decía de Peñarol me destruía el corazón, de Nacional me destruía el corazón. Está perfecto.
Omar, te queremos mucho. La verdad que me hubiera encantado toda esta historia vivirla. Y la verdad que ahora cuando vemos las imágenes, la cantidad de gente de verde y rojo que había... Calculo que habrá sido una noche soñada.
Ya subió 100 seguidores, Omar.
Vamos, Omar.
Mirá que los seguidores nuestros te van a decir cualquier pavada. No, están todos locos.
Si te ofrecen porquería, decirle que no, porque no te la llevan en serio.
Claro,
están diciendo. Omar Cenande, tenemos que llegar a 1650, o que sea.
A 2000 seguidores.
Hay que llegar a 2000 seguidores. Omar.Cenande, vamos a seguir todos.
Sí, sí,
lo voy a seguir yo.
Y alguno que le ponga un peso, para Omar sí se va de ese cuadro. O sea, ahí. Ya está, ya se va siendo ídolo, Omar. O sea, que se vaya.
Estamos hablando que es el cuadro de su vida.
Sí, pero tiene que comer el botija. Tampoco que Verde y Rojo le está matando el hambre.
Bueno, pero pará, ¿no puede jugar el Metro en Verde y Rojo y la Liga en otro cuadro, como hacen muchos jugadores?
Ya lo pasa Sporting, Lee.
Está, ya lo pasa Sporting, Jorge.
Claro, yo no tengo más nada que ver, más allá de ser hincha.
Se pasa la mano por el lomo, Mario.
Dale, suelta, Marcito, Jorge.
Dale, le pagaste a Mamadou, le pagaste a la Luca. A un héroe nunca le tocó una cancha abajo. Esa es malo, Jorge. Y dale 1000 pesos por partido y Omar va contento.
¿Qué edad tenés, Omar?
Tengo 21.
¿Tenés su 23, libreta?
Su 23, bien.
¿Tenés libreta?
Ya se iluminaron los ojos porque son más torados.
No. Ya estoy siguiendo Mar y ya estábamos casi en 1700.
No ocupa ficha.
¿Tiene libreta?
No ocupo ficha.
Bien, estamos casi en 1700. Ya está, 1700. Hasta 1700.
¿Qué horario hace tu padre en el taxi, Marcito?
No, ya no trabaja mal.
Ah, estaba en la cancha ayer, me imagino.
Pasamos los 1700.
Sí, estaba. Sí.
¿Y Omar papá? ¿A quién se fue del club ayer?
No se agotó.
No, mira que pasa, trabajaba hoy temprano y.
Ah, bien.
Llegamos hombre a la de día, hombre de noche, Jorge, es un hombre, Omar papá.
Qué bien, Omar.
Qué hombre, de verdad. ¿Y te felicitó o solo cuando arrancaron para tu casa te dijo bien, Omarcito, y nada más?
¿Cómo fue la charla?
Vino, me abrazó, lagrimió un poco ahí, me lloriqueó y la verdad que bien, muy bien.
Veo para el perfil.
Cada vez deseas más su vida. Se
está muriendo, Jorge. Lloró más grande, Jorge, con Omarcito. ¿Está emocionado, Jorge?
¿Cómo seguir adelante?
Porque hay algunos tanto y otros tan poco.
Claro, tus hijos.
Vamos a pelear para que no nos cambie la camiseta.
¿Cuánto iris de oro cambiarías por una noche como
la de Marcelo? Esa noche, de hacer el triple cuadro, de tu padre, de toda la familia, tenemos que ir a la tanda. Bueno, Omar, querido, felicitaciones y. Salud para toda la barriada de CRS y por supuesto para la gente de Sayago que pronto va a retornar.
Muchísimas gracias. Sí, nomás de saludo también a los de Sayago, pronto retorno. Y nomás de saludo ahí a Mati Caballero y a la banda de Básquet Total que me pidió un saludo ahí.
Vamos
arriba, Omar,
abrazo. Vamos arriba, muchas gracias.
Arriba.
Gracias por atender.
Perdóname, pará.
Cambiamos la.
La pegué casi toda.
Sí,
muy bien, la reconstrucción.
Como lo imaginaste, fue.
Ahora, mejor todavía.
La humildad de los grandes, Marcelo.
La humildad de los grandes,
Marcelo. Estamos los tres emocionados. Alquiano se movió.